Señor, adorar al Creador y al sustentador de todas las cosas. A ti sea la gloria, Señor, por todo lo que haces y por quien eres. Y ahora te pido, Señor, que podamos contemplar tu maravillosa gracia en la palabra que vamos a ver. Oramos esto en tu santo nombre, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Niños de 2 a 10 años pueden salir a sus clases. Sus maestros están ahí atrás. Niños de 2 a 10 años. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hoy continuamos con nuestra serie Comunidades Misionales. Es una miniserie, 2 semanas. La semana pasada Justin compartió un poco sobre lo que significa ser una comunidad centrada en el Evangelio. Él habló de cómo Cristo nos une en una sola familia. Y luego, ¿cómo debemos vivir eso en un mundo caído, lleno del pecado? O sea, todo lo que nosotros hablamos de ser una comunidad, de ser una familia, de estar juntos, de compartir juntos, todo eso suena genial si no existiera el pecado, ¿verdad? Porque cuando nos juntamos, cuando pecadores se juntan en el mismo lugar, siempre su pecado va a salir, ¿verdad? Siempre vamos a tener que confrontar los pecados los unos con los otros. Vamos a tener que confesar nuestros pecados los unos con los otros. Y eso es algo muy difícil para todos nosotros. Es muy, muy difícil para cualquier persona. Entonces vimos cómo el Evangelio nos impulsa, antes de confrontar a otras personas, a confrontarnos a nosotros mismos. Antes de hablar del pecado de otras personas, que es necesario si vamos a tener una relación verdadera, si vamos a compartir una relación centrada en Cristo, es necesario hablar de los pecados, es necesario confrontar los pecados, pero antes de hacer eso con otra persona, debo hacerlo con mí mismo primero. Antes de hablar de los demás, antes de hablar con alguien más, debo ser honesto con mí mismo, debo ver hacia adentro, debo entender mi propio corazón. Y vimos cómo así va creando el Evangelio en nosotros un proceso de reconciliación con el Padre, con Dios, pero también reconciliación. Mientras más vamos, o sea, reconciliados con Dios, también encontramos reconciliación con nuestros hermanos. Y que la iglesia no solo es un grupo de amigos que pasan un buen tiempo juntos, sino que la comunidad une a personas diferentes, a enemigos, a ser parte de la misma comunidad porque comparten a Cristo, tienen a Cristo en común, y eso es más poderoso, eso nos define más que cualquier otra cosa. Y hoy vamos a hablar del otro lado. Entonces, la serie es Comunidades Misionales, siendo y haciendo discípulos. La semana pasada hablamos de la comunidad cristiana y esta semana vamos a hablar de la misión. Ahora, yo no sé de ustedes, pero yo nací y crecí en una familia cristiana. Yo fui a la escuela dominical, yo siempre iba a la iglesia los domingos, yo era la ovejita en el drama que hacían en Navidad. O sea, yo era, y después me gradué a un pastor, y después me gradué a José, ya me estoy olvidando todos los nombres, pues un ángel, y así iba, ¿verdad? Yo pasé por todas esas partes del crecimiento de un niño en una familia cristiana. Pero a pesar de eso, a pesar de vivir en un hogar cristiano, yo toda mi vida he sido malísimo para evangelizar. O sea, yo crecí escuchando el Evangelio toda mi vida, pero compartir el Evangelio con otras personas era otra cosa. Ahora, eso, la mayor parte, o sea, la culpa era mía, porque no entendía lo que estaba compartiendo y no entendía por qué tenía que hacerlo. Pero también culpo un poquito a la iglesia, en el sentido que a veces la iglesia es demasiado creativa en áreas que no necesita ser creativo. sea, la creatividad dentro de la iglesia es genial y yo lo apoyo y creo que deberíamos ser creativos y todo. Pero cuando hablamos del evangelismo, no creo que deberíamos ser, que tenemos que ser muy creativos. Sin embargo, cuando a mí me enseñaron a evangelizar, a compartir el evangelio con alguien, siempre era con algún juguete o un audiovisual o alguna herramienta de evangelismo que a mí siempre me confundía. Entonces yo quería ir a evangelizar a alguien y me daban lo que en inglés se llamaba el Evangel Cube o el cubo evangelístico, que era como un juego lógico que uno lo iba desarmando y revolviendo y en cada paso le iba enseñando a alguien la historia del evangelio, o sea, Dios, hombre, pecado, separación y aquí está la cruz y pum, la cruz se vuelve un puente y el puente ahora pueden cruzar al otro lado y ya no está en el infierno y Cristo resucitó de repente y yo no entendía realmente el orden y me confundía y no sabía por qué estaban las fotos ahí. Entonces siempre era malísimo para compartir el evangelio así o también estaba la pulserita, ¿verdad?, con todos los colores. Ahora, yo entiendo que mucha gente ha llegado a conocer a Cristo con eso y eso es genial, eso es gracia de Dios, pero para mí solo era confuso usar esas herramientas, ¿verdad? La pulserita, siempre, o sea, el chiste era que uno iba con esa pulsera de los colores y alguien en algún momento le iba a preguntar, mira, ¿y esa pulsera qué onda? Pues fíjate que el blanco, lo negro representa el pecado y el rojo la sangre de Cristo y lo blanco la pureza. Y yo hacía eso, pero siempre que llegaba al verde me quedaba como que, ¿el verde es árboles o creación o naturaleza o vida nueva? No me recuerdo cuál era. Y yo le preguntaba a la gente, la mitad dicen que es creación y la otra mitad dice que es resurrección o vida nueva o algo así. Entonces yo siempre me quedaba confundido con esos métodos. Incluso recuerdo la vez que fui, era traductor para una jornada médica, pero también estaban compartiendo el evangelio. Y estaba caminando con alguien que vino de los Estados y yo realmente no conocía al grupo, pero era como que un favor, ¿verdad?, de ayudar a traducir. Y él dijo, este señor me dijo, ya, estoy muy emocionado para evangelizar y compartir el evangelio. Y yo, genial, démosle, está bien, yo te traduzco, no tengas pena, no sé qué. Sí, ya descargué una aplicación. Yo, ¿ah? O sea, esto era cuando las aplicaciones y todo ya era nuevo, no, la gente no lo conocía. Yo me quedé como que, ¿y cómo así descargaste una aplicación? Simón, es una aplicación que te ayuda a evangelizar y no sé qué, no sé cuándo. Va, está bueno, ¿ves? Y salimos y estábamos en un pueblo en medio de la nada, o sea, no había nada y solo era un pueblito. Empezamos a caminar y íbamos a ir a una casa cuando de repente sale este hombre de un campo y está cargando madera o algo así. Y el amigo dice, mira, compartemos el evangelio, va, démosle. Y fui, y antes de que yo pudiera decirle algo a este hombre, el otro chavo saca su celular, abre su aplicación y es un video, básicamente un video interactivo que te muestra la historia del evangelio. Ahora, el cuate no quería, no sé por qué no quería usar sus bocinas, pero sacó sus audífonos, lo puse, y sin decirle nada al hombre, le puso los audífonos en la oreja, ¿verdad?, en el oído. Y el señor así como que, ¿qué onda? ¿Qué es? Nunca había visto un iPhone ni un celular, nada así. De repente está este video que está en inglés, ¿verdad? Que le está diciendo y animando todo, o sea, el fuego y la cruz y todo, ¿verdad? Y yo me quedé ahí como un tonto, o sea, traduciéndole al celular, ¿verdad? El celular dice que usted es un pecador y el celular dice que debe confiar en Cristo. O sea, no, era evangelismo pésimo. Y así, y creo que la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias pésimas con el evangelismo o por usar herramientas terribles, creativas, súper creativas, pero que no son necesarias o porque realmente no entendemos por qué debemos evangelizar, cómo debemos hacerlo, cómo debemos compartir el evangelio y hacer discípulos y porque no sabemos cómo ni por qué o tal vez ni entendemos el mismo evangelio, tratamos de usar todos estos métodos. No es que Dios no los pueda usar, pero debemos entender primero qué es el evangelio, qué es la misión de Dios y por qué debemos llevarla a cabo. El evangelismo, el discipulado, la misión es, todas esas cosas son necesarias, pero cuestan llevarlas a cabo, cuestan hacerlas en un mundo caído. Y cuesta cuando no entendemos por qué y qué es y por qué debemos hacerlos. Ahora, la semana pasada cuando Justin comenzó a explicar esto y cómo se iba a ver esto en Reforma, todo esto de comunidades misionales, y él empezó a hablar de la comunidad en particular, él reconoció que para algunas personas hablar de comunidades misionales, hablar de reuniones en hogares y cosas así, es como escuchar, vamos a empezar células y grupos pequeños, grupos en casa, grupos comunidad, grupos lo que sea, ¿verdad? Y para muchas personas eso no nos emociona para nada. Es lo último que queremos hacer. Y entiendo eso. En cualquier momento que se introducen herramientas de discipulados a una congregación, incluso cuando yo he ido a visitar a otras iglesias, en cualquier momento que escucho que le están como quedando a la gente, miren, este es el próximo programa, esta es la manera que debemos de hacerlo, esta es la manera que queremos hacerlo aquí, me pongo a la defensiva, ¿verdad? A ver si realmente es bíblico esto o no, a ver si realmente debo hacerlo, debo llevarlo a cabo, si simplemente es otra manera en que la iglesia le exprime el jugo a la gente. Lamentablemente, hay iglesias que no son ni comunidades verdaderas ni misionales a la hora de salir de sus cuatro paredes. No son comunidades verdaderas porque a la hora de reunirse no crecen en semejanza a Cristo, no se aman, no confrontan sus pecados los unos con los otros, no se corrigen, ni quieren pasar tiempo juntos, pues. Los domingos en la mañana está genial, este tiempo lo tengo apartado, todo para Dios, todo para ustedes, pero jueves por la tarde ni me hablen. Y van y escuchan una buena palabra, un mensaje bonito, cantan las canciones y siguen con su vida sin ese estorbo. Y tampoco son misionales porque o les da miedo compartir sus vidas y el evangelio con otras personas, o de alguna forma u otra se han convencido de que la misión de Dios, esa misión de hacer discípulos, no se aplica a ellos, sino que solo es para pastores. Y seguro tal vez van a tener amigos no creyentes, pero yo los quiero amar, quiero escucharles, pero hasta ahí llega. Y esas dos cosas son importantes, son necesarias, pero nunca llegan al punto del evangelio. Se han convencido que la gran comisión que Cristo le dio a sus discípulos antes de partir y ascender es algo para los domingos en la mañana, pero no para los otros días, o simplemente lo han ignorado. Ya estoy suficientemente ocupado con mi trabajo, con mi carrera, con mi familia, tengo hijos, ¿verdad? Ya no tengo tiempo para estar haciendo discípulos, no tengo tiempo para invertir en las vidas de otras personas, y ni tengo tiempo para mi familia, ¿cómo lo voy a hacer? Nosotros no estamos exentos de este peligro. Nosotros somos igual de capaces de volvernos otra iglesia más que se reúne una vez a la semana para cumplir con su obligación cristiana. Pero ya en lo cotidiano, en lo día a día, seguir viviendo nuestra vida personal sin el estorbo de la comunidad o el estorbo de la misión de Dios. Y como Justin lo dejó claro la semana pasada, sin ese estorbo de la comunidad o la misión de Dios, nosotros nos vamos a sentir libres. Libres para pecar y libres para permanecer en ese pecado. Nosotros estamos igual de vulnerables, estamos en el mismo lugar que todos los demás y podemos caer en las mismas rutinas que todas las que cualquier otra iglesia. Para vivir la vida cristiana, para ser un discípulo, para ir y hacer discípulos, para confrontarnos los pecados, con amor y gracia y recibir corrección con paciencia y humildad, para crecer en semejanza a Cristo como individuos y también como un cuerpo, y para compartir el evangelio y nuestras vidas con los demás, nosotros tenemos que ser una comunidad misional. Y en un ratito vamos a explicar unos detalles de cómo queremos hacer esto en Reforma, pero no quiero que ustedes piensen que hoy y la semana pasada estamos predicando un programa o una herramienta No, nosotros estamos predicando las Escrituras y lo que eso nos enseña acerca de la comunidad y acerca de la misión. Comenzamos la semana pasada con comunidad y ahora nos estamos enfocando en misión. Entonces, hoy quiero enfatizar un punto. La comunidad es imposible sin la misión. La comunidad de Dios es imposible sin la misión. Justin estableció la semana pasada que la comunidad es absolutamente necesaria para el creyente. Y hoy quiero establecer que esa comunidad es imposible de alcanzar sin el missio Deo, la misión de Dios. En otras palabras, es imposible entrar a la comunidad de Dios sin la misión de Dios. Y es imposible crecer en esa comunidad sin la misión de Dios. Cuando hablamos de la misión de Dios, estamos hablando particularmente de la gran comisión, ¿verdad? Este pasaje, creo que el pasaje más predicado en Reforma hasta este punto ha sido Mateo 28, 18 al 20, pero hay tanto que decir, no voy a decir todo, pero hay tanto que decir eso. Y estamos hablando de lo que Jesús cumplió en la cruz y lo que nosotros ahora somos, estamos llamados a hacer a la luz de esa realidad. Mateo 28, 18 al 20 dice así: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hacer discípulos, ese mandamiento involucra tres cosas. Primero, ir. Es ese primer paso de la misión, salir, ¿verdad? Ellos no tienen que venir a nosotros, nosotros tenemos que ir a ellos. Luego, segundo, bautizar. Es ese acto simbólico que demuestra que uno ahora pertenece a la comunidad. Porque nosotros tomamos ese paso de misión para alcanzar a alguien. Esa persona ahora puede ser que cree en el Evangelio, ahora puede ser bautizada y entrar a la comunidad de Dios. Y tercero, enseñar, que es capacitación de la comunidad, de los discípulos, para obedecer a Jesús, ser como Jesús. Y también hacer lo mismo, repetir el primer paso, ¿verdad? Ir y salir y hacer más discípulos. Entonces hay dos puntos que quiero hacer aquí. Y el primer punto es este: aunque la gran comisión aplica a cada individuo, no es necesariamente una tarea que se debe llevar a cabo individualmente, a solas. Aunque cada persona es personalmente responsable por hacer discípulos, el Nuevo Testamento frecuentemente presenta esto como algo que debemos hacer juntos, como comunidad, no solo como individuos. Claro, no hay nada malo con hacerlo uno a uno individualmente. Esa parte también es necesaria, pero no es solo como individuos. Justin mencionó esto un poco la semana pasada. Él nos recordó que Jesús no hizo un discípulo a la vez, sino que Él llamó a un grupo de hombres que lo siguieran. Él hizo una comunidad de discípulos con quienes compartió su vida. Y luego, cuando envió a esos discípulos a proclamar el reino de Dios, no los envió solos, sino que los envió en pares. Por esta misma razón vemos también que Pablo va no solamente a convertir a personas individualmente, uno a uno, a ver como que si fuera una lista de personas, sino que va a plantar iglesias en las ciudades más prominentes de esa época, porque en las ciudades es donde hay gente. Y si establece una iglesia ahí, entonces esos discípulos van a alcanzar a más personas y más comunidades, más iglesias se iban a establecer. Entonces, comunidades misionales son importantes, son necesarias, porque no queremos enviarlos a ustedes solos al mundo. Muchas veces pensamos que la comunidad solamente ocurre aquí adentro. Vamos a juntarnos. Y luego, ya cuando salen de la bodega, están solos. Vayan y hagan discípulos. ¿Por qué no están haciendo discípulos? Y se vuelve es una dicotomía en la comunidad, una división en la comunidad que no debería existir. La mayoría de nosotros no estamos haciendo discípulos porque estamos solos. Muchas veces cuando yo he estado solo y se presenta la oportunidad para compartir el evangelio con alguien, muchas veces gana la cobardía. Y porque estoy solo, es como que si la persona entrara, estamos hablando y de repente es como que debería decirle algo, se fue. Y ya se le decía, casi evangelicé a alguien el otro día. O sea, casi no es nada. Entonces, no necesariamente, la misión de Dios, el hacer discípulos, no es necesariamente algo que debemos hacer individualmente, a solas, sino que es algo que debemos hacer como comunidad también. Y el segundo punto es entonces el próximo escalón de este argumento. Los cristianos somos llamados a estar en comunidades que están presentes en el mundo con el fin de alcanzar a más personas. Regresando al primer ejemplo, Jesús hizo varios discípulos, Él creó una comunidad de discípulos, pero con esos discípulos, ellos no se quedaron encerrados en un cuarto para memorizar versículos de la ley. Él agarró esa comunidad y con esa comunidad salieron y juntos estuvieron presentes en el mundo para ser discípulos. Salieron, viajaron, predicaron, bautizaron y estaban presentes en el mundo. Jesús, cuando llama a sus 12 discípulos, Él no solo dice, bueno, solo voy a invertir en estos 12, solo voy a invertir mi tiempo, mis recursos, mis esfuerzos en estos 12, sino que Él agarra a esos 12 y los lleva al mundo a predicar las buenas nuevas. Pablo hace lo mismo cuando viaja y planta iglesias en las ciudades más prominentes de su época, porque ahí es donde está la mayor cantidad de personas creadas en la imagen de Dios que necesitan escuchar el evangelio. Él establece comunidades para ser discípulos. Aunque no hay nada malo con evangelizar uno a uno, hay algo intrínsecamente poderoso en una comunidad que vive y demuestra el amor de Dios los unos con los otros. No olvidemos lo que dijo Jesús en Juan 13, dice: un mandamiento nuevo les doy a sus discípulos, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Jesús nos enseñó que la comunidad cristiana debe tener una audiencia. Todos ellos, el mundo, no va a ver el amor, no va a poder observar ni experimentar el amor que nosotros tenemos los unos por los otros si nos quedamos aquí, sino que nuestra comunidad debe estar presente en el mundo para demostrar el amor que Cristo crea en nosotros. Deben observarlo, sentirlo, experimentarlos ellos mismos para entender que somos de Jesús. Nuestra comunidad no debe levantar paredes para separarse del mundo, como que si todos los pecadores estuvieran allá afuera y aquí estamos los santos. Debemos invitar a no creyentes a observarnos y al hacer eso, ver a Cristo en nuestras obras y escuchar a Cristo en nuestras palabras. Debemos estar allá afuera, viviendo en comunidad allá afuera, para demostrar el amor de nuestra comunidad allá afuera, para los que están allá afuera puedan conocer a Cristo y ser reconciliado no solamente al Padre, pero también a su familia. Entonces, la gran comisión es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. Es para todos nosotros. Como una comunidad debemos estar presentes en el mundo para demostrar y proclamar el amor de Dios. Comunidad, regresemos al punto que, original. Comunidad es imposible sin misión. ¿Por qué? O sea, lo que quiero decir con eso, comunidad es imposible sin misión. Lo que quiero decir con eso es que sin misión la comunidad no puede existir. Y sin misión la comunidad no puede crecer. ¿Pero por qué? Miremos Romanos 10, 12 al 15. Romanos 10. Bueno, vamos a ver un poquito. Sí, 12 al 15. Dice así: no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En estos primeros dos versículos vemos una descripción de la comunidad de creyentes. Dentro de esa comunidad existe tanto unidad como diversidad. Y vemos que mientras más unidad hay, más diversidad también. Unidad, existe unidad dentro de la comunidad de creyentes, porque la salvación de la iglesia no depende sobre los hombres, no depende sobre su estatus, sobre su comportamiento, sobre su raza, sobre su trasfondo, sino depende completamente del Señor. Por eso cualquier persona que invoca el nombre de Jesús puede ser salvo. Y también hay diversidad, porque esa salvación se extiende a todas las personas, independientemente de su edad, conocimiento o ambiente. Cuando yo vivía en los Estados Unidos y empecé a asistir a una nueva iglesia, uno de mis mejores amigos se llamaba Steve Hughes, se llama Steve Hughes. Además del nombre, los dos nos llamábamos Steven, no teníamos nada en común. Yo tenía 20 años en ese entonces, él tenía 60. Él era abuelo, él ya estaba casi por jubilarse. Él creció como un granjero en Missouri, yo crecí aquí en Guate. Él no creo que ni sabía que Guatemala era un país hasta que me conoció a mí. No teníamos nada en común. Pero un día, de la nada, después de la iglesia, él nos invitó a comer, a almorzar. Y fuimos a su casa y comimos juntos y desde ese momento empezamos a conocernos más y más, hasta el punto que nosotros casi que nos mudamos en el sótano de su casa y estábamos ahí todos los domingos, todas las semanas. Y ellos se volvieron como padres adoptivos para nosotros. Ese tipo de relación no existe fuera de la iglesia. Ese tipo de relación, una relación donde un abuelo gringo que no sabe nada de Guatemala y un guatemalteco, que también soy medio gringo, pero ni para tanto. O sea, no teníamos nada en común, no compartíamos las mismas experiencias, no teníamos el mismo trasfondo, económicamente estábamos en diferentes lugares, pero teníamos a Cristo en común. Y ese denominador común nos une más que cualquiera de las otras cosas que nos separan. Esto es lo que vemos aquí en Romanos. Cuando habla acerca de la iglesia, dice que la iglesia se compone de personas de diferentes lugares, de diferentes trasfondos, judío y gentil. La singularidad de Cristo es el fundamento de nuestra comunidad. Porque Cristo es uno y creemos en uno, nosotros somos uno. No hay diferencia entre los cristianos judíos y cristianos gentiles, porque todos tienen a Cristo. Son más que cualquier otra cosa cristianos. Y honestamente, mientras más diferentes somos, más vamos a demostrar, más vamos a revelar el poder de lo que nos une. La diversidad es una marca esencial de la comunidad cristiana. Pero miremos lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Cada cristiano en esta bodega está aquí porque en algún momento alguien les compartió el evangelio. Alguien llevó a cabo la misión de Dios. Tal vez fue un padre, tal vez fue un amigo, tal vez fue el cubo evangelístico o la pulserita o un video en YouTube o algo así. Pero cada cristiano pertenece a la comunidad de Dios, es un miembro de la familia de Dios, porque alguien que ya estaba dentro, alguien que ya era parte de la comunidad, alguien que ya era parte de la familia, salió y te compartió el evangelio. En los versículos 14 al 15, Pablo muestra por qué la unidad o comunidad debe ser impulsada por la misión. Pablo está diciendo que la comunidad sería imposible. ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor si nadie va? ¿Cómo van a ser parte? ¿Cómo vamos a ser unos, judíos y gentiles, si nadie sale a comunicar la verdad? La comunidad sería imposible sin la misión de proclamar el evangelio, porque es a través del evangelio que la comunidad de creyentes es creada. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo porque alguien nos compartió el evangelio de Cristo. Formamos parte de la comunidad de Dios porque los que ya pertenecían a esa comunidad llevaron a cabo la misión de Dios de proclamar la salvación. Comunidad es imposible sin misión, porque misión es la manera en que personas, por la cual personas entran a la comunidad. Entonces, la mejor manera de cultivar comunidad, de ser una familia en una iglesia, es a través del discipulado. Es a través de lo que Justin habló la semana pasada, que crecemos juntos, confrontamos pecados juntos, pero también obedecemos la misión de Dios juntos. Miremos un pasaje más. Nuestra misión de hacer discípulos no comenzó con nosotros. Esto es lo que vamos a ver en este pasaje, sino que comenzó con Jesús. Él obedeció al Padre y se sometió a su voluntad. Él hizo todo lo que el Padre le envió a hacer en este mundo. Leamos Juan 17, empezando en el versículo 6. He manifestado tu nombre. Ese es Jesús orando al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que tú me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. O sea, Jesús aquí está diciendo en su oración al Padre que Él cumplió con su misión. Él cumplió con la misión que el Padre le había dado. Él habló con todas las personas con las que tenía que hablar. Él predicó todos los mensajes que tenía que predicar. Él le dio la gloria al Padre. Y poco después de esto vamos a ver, o podemos ver, que selló su ministerio con su muerte en la cruz, asegurando el perdón y la reconciliación de todas las personas que creyeron en Él. O sea, su muerte no fue un fracaso. Porque murió no significa que su ministerio fracasó. Su muerte aseguró, así selló su ministerio, el cumplimiento de su misión. Pero sigamos leyendo esta oración por sus discípulos, intercediendo por ellos con el Padre. Dice Juan, seguimos en el versículo 11, o versículo 9, perdón. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo nació, vivió, sufrió, murió, resucitó, ¿para qué? Para que los suyos, o sea, los que creen en Él, sean uno. No para que ellos sean solamente de Dios, como que si pudieran tener una relación personal con Dios, pero ninguna relación con otros creyentes que también tienen una relación con Dios, sino que Él los salva para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está comunidad. Somos salvados y guardados para ser uno. Pero sigamos leyendo. En el versículo 20. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. A Cristo, es increíble lo que vemos en estos versículos, porque a Cristo no solo le importan sus discípulos, los que son sus discípulos ahorita en este momento, sino los discípulos de sus discípulos. Él ora no solamente por sus discípulos, pero Él ora esperando que Dios los guarde, que Dios los haga uno, para que ellos puedan comunicar la verdad y hacer discípulos. Su misión no era simplemente hacer 12 discípulos, sino hacer discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. A Él no solo le importa su comunidad inmediata, sino las personas que se integrarán a esa comunidad al creer sus palabras. Ese es el orden de esta oración. Primero, en los versículos 6 a 8, Jesús dice al Padre: cumplí mi misión, hice lo que vine a hacer. Segundo, en los versículos 9 al 11, dice, Él ora que Dios guarde a la comunidad que resultó, que nació por causa de esa misión, por causa de Cristo. Y luego en el versículo 20, Él ora por las personas que aún no son parte de la comunidad, que aún no son parte de la iglesia, pero lo serán cuando escuchan la palabra. O sea, cuando la comunidad de discípulos que ya existe lleva a cabo su misión de proclamar las buenas nuevas de Jesús. Y en el 21 vemos con qué fin, para qué, para que todos sean uno, para que sean una comunidad. Ahora, si hay algo que ustedes, o sea, que estoy orando que ustedes salgan de aquí con esto presente en sus mentes, es que esto de comunidad misional no es algo que nosotros nos inventamos o que es una palabra nueva y cool para describir un programa, una herramienta, nada así, sino que son dos caras dos lados de la misma moneda que definen nuestra vida cristiana y la manera en que hacemos el discipulado. Comunidad y misión son las dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿estás participando activamente en una comunidad? ¿Estás participando en la vida de los demás, de otras personas, practicando todos, poniendo en práctica todos esos mandamientos que recibimos en el Nuevo Testamento de los unos a los otros? ¿Estás saliendo y haciendo discípulos y estás permitiendo que otras personas, estás buscando a otras personas que te discipulen. Porque no vemos en las Escrituras un patrón de personas de que se quedan ahí y esperan que alguien venga y los discipula. Sino porque están quebrantados por su pecado, buscan en su comunidad a personas que puedan invertir en ellos, que puedan ayudarles, que puedan amarles y enseñarles a conformarse más a la imagen de Cristo. Todo esto de lo que nosotros estamos hablando de vida cristiana no se lleva a cabo por programas, sino se lleva a cabo cuando somos una verdadera comunidad que vive en misión. Oremos. Padre, como tú y el Hijo son uno, ayúdanos a ser uno también. Ayúdanos a ser más como Cristo, entendiendo que Él cumplió su misión, que Él vino a proclamar las buenas nuevas de sí mismo al mundo y a llevar a cabo ese evangelio, muriendo por nuestros pecados en la cruz. Y que el resultado de eso no solamente es la salvación, sino también la adopción, que somos parte de la misma familia. Y ahora cualquiera de nosotros que está unido a Cristo, también está unido a otras personas que están unidos a Cristo. Ayúdanos a ser una comunidad, y que no termine ahí, Señor, sino ser una comunidad que cumple con lo que tú nos has mandado a hacer. Esto es imposible hacer solos. Esto es imposible sin la regeneración de nuestros corazones, con nuestros ojos abiertos y también la dirección del Espíritu Santo. Entonces, aquí en Reforma, para los que estamos aquí, ayúdanos a ser una iglesia que es tanto comunidad como es misión. Y oramos esto en tu nombre. Amén. Puches. Como se han dado cuenta, o sea, si han entrado a ese lado, tal vez han visto que tenemos unas mesas listas y hemos estado hablando de cuál es el próximo paso, cómo queremos cumplir con esto, tratar de cumplir con esto en nuestra familia, aquí en nuestra comunidad. Entonces, queríamos tomar un tiempo como pastores para hablar con ustedes y compartirles de todo lo que estamos hablando aquí, ¿verdad?
Uno, dos. Frederick, tenías un trabajo.
Uno, dos.
Te queremos, Frederick.
Hace 2 años, cuando originalmente nos sentamos para empezar a orar, pensar y escribir lo que nosotros creíamos que iba a ser Iglesia Reforma, la misión que nosotros escribimos es formar una cultura de comunidades misionales, quien se reúne hacia arriba en adoración, hacia adentro en comunidad y hacia afuera en misión. Y tal vez muchos han llegado a Iglesia Reforma y entendemos un poquito más la visión y se hacer, madurar y multiplicar discípulos, qué bonito. Y hemos utilizado esta frase, formar comunidad, una cultura de comunidades misionales. Y si están pensando un poquito más acerca de bueno, qué es lo que realmente está haciendo esta iglesia, lo primero que quizás han pensado es, ¿y esa cultura de comunidades misionales a qué se refiere? ¿De qué están hablando? Nosotros hemos esperado un poquito para hacer que esto... hacer que esto realmente camine y se realice. Hemos esperado un poquito porque creíamos que en particular la predicación del libro de Colosenses, la predicación del libro de Efesios eran prédicas muy importantes para asegurar que todos estábamos entendiendo el evangelio de la misma forma antes de que nos lanzamos a realmente vivir en comunidades misionales. Entonces ahora nosotros estamos a punto de lanzar lo que son comunidades misionales. Y una de las cosas que nosotros hemos dicho es que creemos sinceramente y firmemente que la iglesia es una comunidad misional. Sin embargo, ya en cuanto a logística y la práctica de todo lo que conlleva vivir en comunidad y todo lo que conlleva vivir en misión, se vuelve un poquito más difícil cuando vamos creciendo. Lo cual el punto es poder dividirnos o separarnos en comunidades misionales. Ahora, lo que nosotros hemos explicado a lo largo de estas dos semanas simplemente es el panorama bíblico. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la comunidad cristiana y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la misión cristiana? Y para nosotros, yo se lo he dicho, el Steven lo dijo, si ya estás cumpliendo todo lo que dice la palabra de Dios acerca de esas cosas, no te sientas en ninguna obligación participar en lo que son las comunidades misionales. Si no, nosotros como líderes de Iglesia Reforma creemos que parte de nuestra labor es capacitar, entrenar, pero también poner la mesa para que el pueblo de Dios pueda practicar las cosas que la palabra de Dios exige y demanda. Entonces, queremos explicarles un poquito más acerca de qué es una comunidad misional. Entonces, Steven, ¿podrías explicar, cuando nosotros hablamos de una comunidad misional, qué es una comunidad misional?
Bueno, nuevamente, cuando la gente lo escucha, lo primero que van a pensar por nuestra experiencia y trasfondo cultural y evangélico es células, grupos pequeños, cosas así. Y en un sentido, bueno, no son eso, pero en un sentido, o sea, la comunidad misional es una reunión de nuestra comunidad, no entera, pero en comunidades más pequeñas, afuera de nuestra reunión dominical cada semana aquí. Entonces, eso puede ocurrir en una casa, no siempre tiene que ser en la misma casa, puede ocurrir, se pueden juntar en un parque, en un restaurante, en algún otro lugar que sea allá afuera, que esté presente en el mundo y no dentro de las cuatro paredes físicas de esta bodega. Se trata de esas personas. Ahora, muchas veces esas reuniones se convierten o tienen algún propósito particular, ¿verdad? Puede ser un estudio bíblico, puede ser una reunión de oración, puede ser un grupo de consejería o de ayuda mutua o algo así. Y en ese sentido, queremos decir que sí y no, y se los voy a explicar. Las comunidades misionales no son un mero o un simple estudio bíblico, sino que es un lugar para llevar a cabo, para cumplir, para obedecer y vivir lo que leemos en las Escrituras. Entonces, sí vamos a leer la Biblia, pero el problema muchas veces con estudios bíblicos es que la gente se junta y mira, estudiemos Primera Pedro, estudiemos Romanos, estudiemos Hechos o estudiemos cualquier libro de la Biblia, y cuando lo terminan, bueno, ¿cuál es el otro libro que vamos a estudiar? Y no hay una aplicación verdadera, no hay un contexto, no hay lugar donde ellos pueden cumplir con lo que han estado leyendo, obedecer la palabra. Entonces, si alguien lee, digamos, Santiago, y yo les pregunto, yo les digo, ah, genial, leíste Santiago, entonces estás, o sea, poniendo tu fe en práctica, o sea, estás haciendo buenas obras, pero entendés que esas buenas obras no definen tu fe, sino que son el resultado de tu fe. Entonces, dije, o sea, yo solo lo leí, pero no lo he estado practicando. Las comunidades misionales es el lugar, es el contexto donde nosotros podemos leer y estudiar la Biblia, sí, pero también obedecerla. Las comunidades misionales no solamente son reuniones de oración, sí nos vamos a juntar a orar, pero también es el lugar donde podemos tratar, bajo el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, tratar de cumplir y tratar de ser la respuesta a esa oración. Entonces, si alguien está sufriendo, si alguien está pasando por un momento difícil, si alguien tiene una necesidad, no solo nos vamos a juntar a orar, vamos a orar, pero vamos a orar también que Dios nos use a nosotros para hacer y hacer esa respuesta, sea apuntando a esa persona hacia Cristo, hacia el Evangelio, o ayudando sus necesidades inmediatas. no solamente es una reunión de terapia o lo que sea para desahogarse con la gente, sino que también es un lugar donde podemos corregirnos, confrontar pecados y conformarnos más a la imagen de Cristo. Entonces, prácticamente, bueno, no sé si queremos entrar a todos los detalles aún, pero así luce una comunidad misional. Es un lugar donde un grupo de personas, no necesariamente, obviamente algunos van a ser creyentes y miembros de Iglesia Reforma, pero no tienes que ser miembro de Iglesia Reforma para pertenecer a una comunidad, y hasta diríamos que no tienes que ser creyente. O sea, eso es un contexto, es una comunidad que está en el mundo para que otras personas puedan observar el amor que tenemos los unos para los unos con los otros. Entonces es un lugar donde podemos traer a otras personas, donde podemos estar con personas que nunca llegarían aquí el domingo, personas que no están interesados en eso, personas que no creen en el evangelio.
Entonces, de cierta forma dirías que es un estudio bíblico, pero es más que un estudio bíblico. Es un grupo de oración, pero es más que un grupo de oración. Es un grupo de consejería, pero es más, o sea,
es de limón, sí, pero sabe a naranja y parece de tamarindo, diría el Chavo del Ocho.
No, pero el punto realmente es que estas comunidades misionales son la herramienta para llevar a cabo nuestro crecimiento espiritual. O sea, a final de cuentas, en todo sentido, un cristiano íntegro, nosotros queremos que esto sea la herramienta que nos ayuda a formar eso. Y nosotros hemos creído desde el principio, desde el nacimiento de la iglesia, lo que forma cristianos no son programas, son otros cristianos. Que a final de cuentas es cuando nosotros vivimos en comunidad y cuando nosotros nos estamos discipulando los unos a los otros y nosotros estamos saliendo a comunicar la verdad del evangelio, lo que surge de eso es un crecimiento verdadero, es el crecimiento de la iglesia.
Y algo importante es que no es una réplica del domingo, del programa o de lo que hacemos el domingo, porque muchas veces volvemos a repetir simplemente un programa. Y no es el punto volver a repetir un programa en donde sí hay música y hasta se pide ofrenda y les dan el script de lo que tienen que decir y les dan el script de lo que tienen que hacer y les dan los pasos que tienen que seguir. O sea, no queremos enfatizar el programa, queremos enfatizar en cristianos siendo y reflejando a Jesús para que otros cristianos puedan hacer exactamente lo mismo, ¿verdad?
Y nosotros, como dije al inicio, desde hace 2 años atrás nosotros empezamos a hablar de este concepto. ¿Por qué crees que las comunidades misionales llenan la necesidad que tienen los cristianos de lo que exige la Biblia de ellos?
Porque, por simple lógica, 2 horas a la semana, el domingo, siendo la comunidad, siendo la iglesia, no son suficientes. O sea, si somos honestos, cada vez que leemos la palabra del Señor nos exige más y nos exige más. Y no es algo que podamos llenar, o siquiera yo no puedo, o ninguno de nosotros puede hablar y compartir con toda la iglesia por 2 horas en un domingo, eso es imposible. Y entonces, entre más crecemos, queremos estar seguros de que por lo menos tenemos ese acercamiento durante la semana, estamos creciendo, estamos siendo alimentados, estamos siendo confrontados durante la semana de una forma orgánica, de una forma sincera, honesta, y otra vez, insisto, no de una forma programática en donde simple y sencillamente son pasos a seguir, pero creo que es el hecho de que no podemos esperar madurar y crecer en nuestra fe si simple y sencillamente estamos dedicando 2 horas a la semana al estudio de la palabra, a la comunidad, al hacernos crecer los unos a los otros, ¿no?
Sí, y en la misma definición de una comunidad misional, esta comunidad y misión, y eso significa que todos están haciendo discípulos, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros también hemos hablado desde el principio, que muchas veces la tarea de hacer discípulos cae sobre los pastores o diáconos o personas de liderazgo, líderes, ¿verdad? Eso no es lo que vemos en las Escrituras, sino que es una misión que todos llevamos a cabo, todos nos amamos los unos a los otros, todos servimos, todos practicamos esos mandamientos y también todos hacemos eso, ponemos todo eso en práctica a través de relaciones de discipulado, haciendo discípulos y también siendo discipulado por alguien más.
Ahorita en unos momentos les vamos a explicar la dinámica y vamos a abrir un espacio para que la gente pueda inscribirse en diferentes comunidades que son divididas por geografía, pero Steven, tal vez si podrías hablar un poquito acerca de qué es lo que hemos hecho para prepararnos para estas comunidades misionales y qué tipo de compromiso conlleva el pertenecer a una comunidad misional.
Pues como Justin mencionó, esto es algo que hemos ido orando y contemplando desde el inicio de la iglesia, por eso lo incluimos en la visión y la misión desde hace más de un año. Sin embargo, sabíamos que realmente cuando empezamos éramos una comunidad misional chiquita y esa comunidad misional creció y ahora es lo que somos hoy, ¿verdad? Es esta iglesia. Y cuando la iglesia crece, hay que cambiar la manera en que practicamos, ponemos en práctica la vida cristiana y en un sentido muy práctico, la mejor manera en que nosotros podemos todos ser una comunidad misional es si somos comunidades misionales más pequeñas. Así vamos a alcanzar a más personas, así vamos a poder tener una relación personal e íntima con más personas y así vamos a poder hacer más discípulos. Entonces, no óiganme, oigan eso no como decir que la meta solo es más gente, sino que la meta es crecimiento del cuerpo de Cristo en semejanza a Cristo y también en obediencia a la misión de hacer discípulos. Entonces, eso inherentemente involucra más gente. Ahora, como pastores en los últimos, ¿desde cuándo empezamos?
Seis meses.
Hemos estado trabajando, desarrollando diáconos en la iglesia. Estos diáconos son personas que han estado sirviendo a la iglesia, que están comprometidos con la iglesia y que nosotros vemos en ellos un llamado y ellos también reconocen un llamado a servir la iglesia, no para su propia gloria o nada así, sino por la edificación de sus miembros. Entonces, dentro de este grupo de diáconos hay varias personas con las que hemos estado trabajando por los últimos 6 meses, particularmente en esta área de facilitar las comunidades misionales. Ahora, para pertenecer a una comunidad misional no hay muchos requisitos. Si tú quieres conocer a la iglesia más, si tú quieres conocer el evangelio más, si tú quieres vivir tu vida cristiana más, tú puedes ser parte de una comunidad misional. Como Oscar mencionó, no es un evento donde cada persona está o va a llegar y vamos a predicar y tocar música y recoger una ofrenda nazi. Son personas que están viviendo la vida juntos. O sea, el evento es todo lo cotidiano en lo que vivimos todos los días. Entonces, porque es una comunidad misional, no solamente es para personas de Reforma, sino que es nuestra manera para que Reforma esté presente en el mundo y para que Reforma pueda hacer discípulos y para que Reforma pueda, las comunidades de Reforma puedan estar donde otras personas están y fácilmente alcanzarlas, invitarlas, pasar un tiempo juntos en la casa o entre semana. Entonces, en ese sentido, para pertenecer tienes que ser humano, no sé. O sea.
Y va a ser algo, una dinámica bastante interesante porque entre, primero Dios, crezcamos más vamos a tener que ser más pequeños en el sentido de la comunidad, en el contexto de comunidad. Es imposible para un pastor, para nosotros tres, no digamos para uno, poder atender y estar cerca del corazón de las personas, de sus necesidades, de su crecimiento, cuando la iglesia empieza a crecer. Y otra cosa que hemos hablado nosotros también es de que queremos botar ese mito que no vemos en la palabra, de que si no lo hace el pastor, de que si no está el pastor, no pasa nada. Y muchas veces sí hemos recibido llamadas o algunas situaciones en donde se nos ha invitado a participar de alguna situación en donde no hemos visto realmente por qué deberíamos estar nosotros. Obviamente entendemos que somos los pastores y que somos responsables, pero el punto que queremos hacer es que ustedes tienen la misma puerta abierta, gracias a la cruz y al evangelio, al Señor. O sea, nuestra oración no va a ser más efectiva o no estamos nosotros más cerca de Dios. Lo que sí tenemos es más responsabilidad y más cuentas que dar. Pero el punto que queremos hacer es que necesitamos, conforme la iglesia va creciendo, necesitamos ser más pequeños en nuestras comunidades para poder estar cerca de nuestros hermanos, ¿sí? Y otra cosa, y precisamente lo hablábamos hoy en la mañana, no esperar buscar a un experto espiritual, que es generalmente la idea que tenemos de llamar a un pastor o de llamar a un líder, cuando la Biblia nos enseña que todos tenemos acceso y que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, muchas veces como que queremos buscar a ese experto espiritual para que llegue y dé una consejería, cuando tenemos la palabra, cuando tenemos su espíritu y tenemos puertas abiertas al trono de la gracia. Entonces, queremos realmente marcar esa dinámica de crecimiento, pero al mismo tiempo de ir poco a poco achiquitándonos en pequeñas comunidades para poder estar como hermanos en comunidad, viviendo una vida cristiana y creciendo como cristianos.
Y realmente el punto no es necesariamente cuál es el compromiso que requiere la comunidad misional, realmente es cuál es el compromiso que requiere la palabra de Dios de cada cristiano. Y eso es el peso que nosotros sentimos. Que nosotros sabemos que algún día, de cierta manera u otra, Pablo dice: yo quiero presentar a todos los cristianos maduros en Cristo. Y de cierta manera es nuestra labor el capacitar, el entrenar al pueblo de Cristo para llevar a cabo la obra de Cristo. Entonces nosotros nos sentimos de cierta forma obligados a ofrecerles espacios donde el pueblo de Cristo puede llevar a cabo la obra de Cristo. Y eso es lo que son las comunidades misionales. La dinámica, después de que nosotros terminamos ahorita con un poquito de alabanza, va a ser la siguiente. Del otro lado, donde hay café, encontramos 5 mesas. Y creo que aquí tenemos el listado en la pantalla también. Vamos a iniciar con 5 comunidades misionales. Y realmente, tal vez piensan, 5, híjole, esos no son muchos. Para nosotros, si tienes espacio para una comunidad misional de 40 personas y pueden cumplir todo lo que dice la palabra de Dios, denle. O sea, el punto no es necesariamente cuántas personas, pero tenemos a 5 diferentes comunidades misionales. Hay 5 mesas ahí afuera y arriba de cada mesa pueden ver un rótulo donde dice la ubicación de donde se reúne esa comunidad misional. Pueden pasar. Simplemente lo único que ustedes tienen que hacer es escribir su nombre, su teléfono y su correo. Nombre y correo, excelente. Lo único que tienen que hacer, de ahí nosotros nos encargamos de lo demás. Nombre, teléfono y correo. Ahorita todas las comunidades misionales solo están divididas por geografía. No se ha decidido cuándo estas comunidades misionales se van a reunir. Entonces, si llegan a la mesa, los facilitadores ya van a estar parados en la mesa y les hacen la pregunta: ¿cuándo se reúne esta comunidad misional? Todos les van a decir: todavía no se ha decidido. La razón por la que no se ha decidido es para que se pueda hacer según las necesidades de la gente que se está inscribiendo geográficamente. Entonces, la idea es: si estoy cerca a mi casa, puedo ser un poquito más flexible en cuanto a mi horario. Si la comunidad está lejos de mi casa, necesito ajustar mi decisión acerca de la comunidad misional a un lugar. Entonces, por eso nosotros lo hemos dividido en cuanto a geografía. Así se pueden ustedes inscribir a esas comunidades de esa forma. Y una vez más, para nosotros queremos que se haga lo más claro posible. El fin, la meta, es que todos seamos conformados más y más a la imagen de Cristo. Que lo que nosotros creemos que sucede cuando la iglesia de Cristo cumple todas las cosas que la palabra de Cristo pide es que Cristo es glorificado. Y eso es lo que anhelamos. Anhelamos que aquí en Guatemala, que aquí en la zona 4 de Misco, que en la zona 7, que en la zona 15, que donde sea que estén estos grupos, ahí se pueda decir: hay una comunidad que está aplicando, practicando todo lo que la palabra de Dios demanda de ellos. Están viviendo la misión de Cristo en ese sector, y ahí Cristo es exaltado, Cristo es glorificado y el nombre de Cristo se está extendiendo. Eso es nuestro anhelo y eso es nuestro deseo. Les voy a invitar que nos podamos poner de pie, y el equipo de alabanza, creo que aquí están cerca, y vamos a tomar estos próximos momentos para responder a la palabra predicada, para responder a lo que nosotros hemos escuchado en cuanto a la misión de la iglesia.
Que habita en la eternidad. y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en las alturas.